Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Rescatistas en Miami continúan la penosa tarea de buscar víctimas bajo el puente que colapsó el jueves. La investigación sobre la presunta injerencia rusa tomó un giro hacia la organización Trump. La Casa Blanca rechaza el posible reemplazo del asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster. Y Venus Williams y Roger Federer pasan a semifinales del torneo de tenis Indian Wells. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 16 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Rescatistas del condado Miami-Dade, detectives de homicidios, ingenieros y empleados de la Dirección de Seguridad del Transporte estuvieron toda la noche en el doloroso proceso de limpiar los escombros, documentar las evidencias y tratar de sacar a los muertos después de que un puente peatonal colapsó en la calle 8, el Tamiami Trail en Miami, el jueves por la tarde. El puente estaba destinado a permitir que los estudiantes de la Universidad Internacional de Florida cruzaran con seguridad una transitada carretera en Sweetwater, una pequeña ciudad al este del centro de Miami que fue planificado luego de que el año pasado una estudiante falleciera mientras cruzaba la ruta de 7 carriles. El presidente de la Universidad Internacional de la Florida, Mark B. Rosenberg, lamentó lo ocurrido. Envió sus condolencias a las familias de las víctimas y anticipó que participarán activamente en las investigaciones de esta tragedia.
This bridge, 5 days ago we were celebrating.
Este puente, hace 5 días estábamos celebrando que estaba en proceso de ser levantado. Este puente era sobre la colaboración, era sobre la esperanza, dijo Rosenberg. Esa esperanza pareció desaparecer en un momento y varios testigos relataron el sitio de la tragedia. Una de ellas es Susie Bermúdez. Estaba en la luz roja esperando que cambiara a verde. Era el primer automóvil que iba y el puente estaba bien. Estaba sentada frente a él y esperando por la luz y de pronto se derrumbó por la izquierda. No lo escuché porque tenía las ventanas abiertas, pero lo vi y vi que destrozó un montón de autos y pensé, no puede haber nadie vivo allí. Legisladores federales que representan al estado de Florida se pronunciaron sobre esta tragedia y se trasladaron inmediatamente desde Washington hacia Miami. El senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart dijeron por separado que sostuvieron conversaciones con la secretaria de Transporte, Elaine Chao, y que seguirán de cerca las investigaciones. El puente debía ser oficialmente inaugurado y puesto en servicio a principios del próximo año. El fiscal especial Robert Mueller ordenó a la organización Trump entregar documentos, incluyendo algunos relacionados con Rusia, según reporte del New York Times, que citó a 2 personas conocedoras de la situación. No quedó inmediatamente claro el alcance de los registros que Mueller busca, pero el Times informó que el requerimiento fue entregado en las últimas semanas a la organización Trump, que tiene sede en Nueva York. La búsqueda de Mueller parece acercar la investigación al propio presidente Trump, más allá de la gama de asesores de las campañas electorales que Mueller ya ha imputado o de los que ya ha obtenido admisiones de culpabilidad y que estuvieron vinculados de una forma u otra con la exitosa candidatura de Trump a la presidencia. Y mientras tanto, Estados Unidos impuso sanciones a 19 ciudadanos y entidades rusas vinculadas con la supuesta interferencia en esas elecciones. Gesiel Tobías tiene este reporte.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 19 ciudadanos rusos por su presunta interferencia en las elecciones de 2016, entre ellos 13 acusados por el fiscal especial Robert Mueller. Esta es la primera vez que el gobierno sanciona a miembros del gobierno ruso por su presunta participación ilícita en las pasadas elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Irlanda y sin referirse explícitamente a las sanciones, el mandatario estadounidense admitió que el Kremlin también podría estar detrás del ataque a 2 espías rusos en Londres.
Hablé con la primera ministra, Theresa May, y estamos en conversaciones. Una situación muy triste. Ciertamente parece que los rusos estaban detrás de esto, algo que nunca debió suceder, y lo tomamos muy en serio. Además, creo que son muchos otros.
Distintos legisladores, tanto británicos como estadounidenses, han hecho un llamado a boicotear el Mundial de Fútbol de la FIFA a celebrarse en Rusia este próximo mes de junio. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Para analizar este tema, hemos invitado al programa al licenciado Paulo Vota. Él es experto en relaciones internacionales y es coordinador del Departamento de Euroasia en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata en Argentina. Lo saludamos cordialmente, le damos la bienvenida aquí a Buenos Días América. Paulo, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, estamos frente a un escenario con dos situaciones diversas, distintas. El primero tiene relación con la investigación sobre la probable injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del año pasado. Y la otra tiene relación con la reacción de Inglaterra, por supuesto, y de otros gobiernos frente a la situación que se produjo con este espía ruso que resultó envenenado. ¿Cómo pone sobre ese escenario mundial las relaciones de Rusia con estos países?
Bueno, lo que hay que decir es que tanto sea la potencial injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos o el intento de asesinato de un ex miembro del sistema de seguridad ruso en territorio británico son simplemente el final de un proceso de complejización y empeoramiento de las relaciones entre Rusia y los países occidentales que ha comenzado hace por lo menos 5 años atrás. Entonces, estos son simplemente ejemplos a los cuales podríamos agregarles tal vez lo que sucede en Siria, desde que en septiembre del 2015 Rusia decidió iniciar acciones militares en ese país, apoyando al gobierno de Hafez el-Assad, la situación obviamente de Ucrania, no nos olvidemos que es el punto más importante. Lo que quiero decir con esto es que en realidad estos hechos puntuales, lo único que muestran es que hay una política exterior cada vez más activa de parte de la Federación Rusa a nivel internacional. En nuestra región tenemos, por ejemplo, la presencia de Rusia detrás del gobierno de Nicolás Maduro. Es una realidad, es algo que es innegable. Tenemos también, recuerden, las elecciones presidenciales en Francia el año pasado y la entrevista de Le Pen en Moscú con el presidente Putin. Digamos, lo que quiero hacer hincapié es esto. Hay un empeoramiento en los últimos años de las relaciones entre Rusia y los países occidentales, y hay dos formas de verlo. Para los países occidentales es una creciente injerencia de Rusia en asuntos internos de otros estados, mientras que cuando uno habla con gente de Rusia, ellos lo que hacen hincapié es que Rusia ha dejado de ser un actor secundario para ser un global player y como tanto pues tiene todo el derecho del mundo de tener política exterior activa a lo largo de todo el mundo.
Claro. Paulo, sin embargo, ¿cuánto realmente le importará al presidente Vladimir Putin todas estas reacciones? Porque él está buscando una reelección en su país y aparentemente sus acciones tienen un objetivo específico.
Claro, yo diría que casi que en lugar de molestarle, lo beneficia. Porque recuerde que hay una especie de síntoma en Rusia después de la caída de la Unión Soviética de una decadencia que ha generado un impacto importante en la psiquis del pueblo ruso. Lo que Putin se presenta es como un líder fuerte, un líder que puede hacer que Rusia sea escuchada a nivel internacional, y eso obviamente que es algo muy, muy agradable para la mayoría de los rusos, que están dispuestos incluso a dejar pasar algunos estrecheces económicos y problemas que puedan existir con la idea de escuchar que Rusia es nuevamente un actor internacional. Por eso mi percepción es que muchas veces, en lugar de molestar, creo que este tipo a veces de reacciones terminan beneficiando. En este caso al presidente Putin.
Ajá. Pablo, para concluir, hay algunos analistas que dicen que estamos en un proceso hacia una nueva etapa de Guerra Fría. ¿Qué cree usted?
En realidad no creo que volvamos al esquema de la Guerra Fría. Lo que sí seguramente iremos es hacia un esquema más multipolar. China es un actor cada vez más importante, Rusia, como lo estamos diciendo hace un momento, lo es, Estados Unidos lo sigue siendo, y otros actores regionales también tienen su voluntad de ser actores, por lo menos con una proyección al menos regional. Más que una Guerra Fría, yo diría que estamos hacia un esquema de carácter multipolar, donde habrá algunos estados que tengan una preeminencia regional, pero otros que intentarán tener algún grado de preeminencia o por lo menos de influencia a nivel global.
Bueno, muchísimas gracias al licenciado Paulo Botta, él es experto en relaciones internacionales y tuvo la gentileza de acompañarnos en este análisis sobre este interesante tema. Muchísimas gracias, Paulo, que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La Casa Blanca rechaza que el presidente Trump pueda reemplazar a su asesor de seguridad nacional. Luis Alberto Facal, en el reporte.
La Casa Blanca rechazó un informe del Washington Post de que el presidente Donald Trump ha decidido reemplazar a H.R. McMaster como su asesor de seguridad nacional. El jueves por la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que el informe sobre el despido de McMaster no era cierto. El Post dijo que el despido de McMaster es parte de un gran cambio en los niveles más altos de la administración, lo que generó temores de que habrá otros despidos en la Casa Blanca. Sanders dijo que el presidente Trump y McMaster tienen una buena relación de trabajo y que no hay cambios en el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, anteriormente el jueves, Sanders dijo que un cambio puede ocurrir en cualquier momento.
A medida que se avanza en una administración, se tienen diferentes prioridades en las que hay que enfocarse y diferentes personas que liderarán esos esfuerzos y liderarán esas prioridades. Entonces puede haber cambios de vez en cuando. Sin embargo, el presidente se ha comprometido a asegurarse de que tiene a las personas adecuadas en el lugar correcto en el momento adecuado.
El informe del despido de McMaster surge tras el repentino despido del secretario de Estado, Rex Tillerson, hace dos días. Si el presidente decidiera seguir adelante con la decisión, McMaster será el segundo asesor de Seguridad Nacional en dejar el puesto desde que Trump asumió la Casa Blanca. El primer asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, fue despedido a pocas semanas de comenzar su trabajo en 2017 después de engañar a funcionarios de la Casa Blanca sobre sus contactos con Rusia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El saliente secretario de Estado Rex Tillerson anticipa reunirse con su sucesor, Tony Cano, informa.
El saliente secretario de Estado, Rex Tillerson, planea hablar pronto con el director de la CIA, Mike Pompeo, quien ha sido nominado para sucederlo, informó el Departamento de Estado. La portavoz Heather Nauert dijo que Tillerson le había entregado las responsabilidades diarias de dirigir el departamento al subsecretario John Sullivan, pero que continuará trabajando desde su oficina y conservaría el título de secretario de Estado hasta su partida a la medianoche del 31 de marzo. El presidente Donald Trump despidió a Tillerson el martes después de que se revelaran opiniones contradictorias por la política sobre Corea del Norte, Rusia e Irán. El secretario está en el edificio, tiene reuniones y negocios juicios en curso para asistir a la finalización de su mandato aquí, en el Departamento de Estado. Nauert agregó que Tillerson tiene planes de reunirse pronto con Pompeo para hablar sobre asuntos pendientes y explicarle el trabajo en el Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un helicóptero que transportaba tropas de Irak a Siria en una misión de rutina se estrelló en el occidente de Irak, probablemente causando varios muertos, según informó el Comando Central de Estados Unidos. Equipos de rescate están acudiendo a la escena de la caída de la aeronave a esta hora, dijo el comunicado divulgado a la prensa. Se cree que la nave, un helicóptero HH-60 Pave Hawk, una versión modificada del Black Hawk, que cayó cerca del pueblo de Qaim, a un lado de la frontera entre Irak y Siria, llevaba unas 7 personas a bordo y al menos algunas de ellas habrían muerto. El comunicado del Comando Central de Estados Unidos dice que se va a iniciar una investigación para determinar la causa del accidente, pero no descarta que haya sido derribado. Una pausa. Al retornar, continuamos con Buenos Días América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América. Estados Unidos buscará apoyo de otros países para contrarrestar a China. Leonardo Bonet informa.
El gobierno del presidente Donald Trump buscará trabajar con naciones de ideas afines en la reunión de los líderes de finanzas del G20 la próxima semana en Argentina para presionar sobre los subsidios estatales y las políticas de inversión de China, dijo un alto funcionario del Departamento del Tesoro. Esta persona aseguró a la prensa que no espera que los aranceles sobre el acero y el aluminio recientemente anunciados por Trump interfieran con los esfuerzos de lidiar con lo que denominó el alejamiento de China de la liberalización del mercado. Sin embargo, el funcionario del Tesoro dijo que la Unión Europea y otras importantes economías han reconocido los problemas causados por el exceso de capacidad de producción de China para el acero y el aluminio, los subsidios de Beijing a las empresas estatales y sus políticas de inversiones externas que en su opinión son un reto para la seguridad y la estabilidad financiera. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El gobierno de México no descarta un tratado de libre comercio de América del Norte sin Estados Unidos. Sara Pablo con el detalle.
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que México y Canadá mantendrán el Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluso sin Estados Unidos, según información de agencias durante el Foro Económico Mundial para América Latina que se realiza en Sao Paulo, Brasil. El funcionario dijo que ambos países deben estar preparados para la salida de su socio estadounidense. Consideró que si para finales del mes de abril no se alcanza un acuerdo, las condiciones políticas en los 3 países provocarán dificultades para finalizar las negociaciones antes de fin de año. El secretario Guajardo Villarreal informó que tentativamente se prevé que la siguiente ronda de negociaciones inicie el 8 de abril en Washington.
En realidad, todos creen que hay un riesgo de que NAFTA deje de existir. No, en realidad, NAFTA va a seguir existiendo en Canadá y México.
Ildefonso Guajardo señaló que será Estados Unidos quien tome la decisión sobre si se queda fuera o dentro del acuerdo comercial. Agregó que México busca diversificar su comercio con Asia, Mercosur, Unión Europea y otras regiones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la anunciada visita del presidente Trump a Colombia tendrá como punto central de agenda la lucha contra el narcotráfico. Jimmy Villarreal reporta.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que el presidente Donald Trump tiene como objetivo en su visita al país fortalecer la estrategia contra el narcotráfico y dinamizar las relaciones comerciales. Dijo que también se evaluará con detenimiento las relaciones bilaterales e incluso todo el tema relacionado con la economía entre los dos países. A esto se suma cómo enfrentar el narcotráfico y las posibilidades que hay para mejorar aún más, abro comillas, la sociedad que disfrutamos entre las dos naciones, cierro comillas. De otra parte, expresó su complacencia por la reanudación de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional en Quito, Ecuador. Hablar es siempre mejor que luchar. Le deseamos todo el éxito y la suerte a este proceso, manifestó el diplomático norteamericano. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el hambre obliga a los padres venezolanos a separarse de sus hijos. Nicole Colster tiene el informe.
Azael Párraga llegó hace año y medio a un orfanato ubicado en una barriada de Caracas. Obligada por el hambre, su familia lo dejó en manos de otros.
Estoy aquí porque en mi casa no había mucha comida.
La casa hogar Domingo Sabio tiene capacidad para 24 jóvenes entre 0 y 15 años. Hoy solo puede garantizar alimentación a 9. Su director, Miguel Rebolledo, dijo que en los últimos 6 meses la demanda de familias pidiendo refugios para sus niños ha aumentado considerablemente.
Cada madre joven que quieren salir adelante, y la última me llamó mucho la atención porque me pedía de corazón, del alma, que le aceptara a la niña de 3 meses.
Cerca del orfanato se encontraba Leni, una mujer con 5 hijos, buscando entre la basura, esperando por una ayuda para comer.
Bueno, niña no comió nada y una muchacha de allá me bajó comida.
Ella es de las que se opone a dejar a sus pequeños en un orfanato.
Yo mi hijo no lo voy a regalar a nadie porque yo nunca he estado en esta situación. Esto está así, preocupa al presidente.
No hay estadísticas oficiales de cuántos niños son abandonados o enviados a orfanatos por razones económicas. El gobierno venezolano, sin embargo, celebra sus programas sociales. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Venus Williams derrotó 6-3, 6-2 a Carla Suárez Navarro y se instaló en las semifinales del torneo donde debutó en 1997 cuando tenía 16 años. Williams nunca ha llegado a la final en este torneo. La estadounidense de 37 años es la jugadora más veterana en el cuadro. Venus Williams, octava preclasificada, tardó 71 minutos en doblegar a Suárez Navarro por cuarta ocasión consecutiva, en medio de un viento intenso. La española incurrió en 29 errores no forzados contra 17 de su rival. No me importa qué ocurre en la cancha, solo trato de ejecutar mi juego, dijo Williams. En otros ambientes, Roger Federer doblegó 7-5, 6-1 a Chung Hyeon para avanzar a las semifinales del Master de Indian Wells y para colocarse en un récord de 16-0 durante el año, con lo que igualó el comienzo de temporada que tuvo en 2006, el mejor en su ilustre carrera. Bueno, no estoy seguro de mí, pero sí es un desafío seguro. Me preguntaron qué esperaba para el partido contra Chang y no estaba seguro. Tenía un plan en marcha, pero luego tuve que ajustar constantemente. Tal vez sea el viento, tal vez su oponente, porque todavía no conoce su equilibrio. Y me gusta. Me gusta cuando es lo desconocido, aunque puede ser un poco aterrador, pero todo está bien, ¿sabes? Bajo la mirada de los legendarios Rod Laver y Pete Sampras, Federer recetó 12 aces y sufrió únicamente un quiebre. Extendió así la búsqueda de un sexto récord en el desierto californiano, lo que constituiría, a su vez, otro récord. Federer y Chang habían chocado por última vez en semifinales del Abierto de Australia, cuando el surcoreano debió retirarse en desventaja por 6-1, 6-2. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Siete días en Entebbe está inspirada en hechos reales. El secuestro de un avión de Air France de Tel Aviv a París en 1976 y su arriesgada misión de rescate. Dirigida por José Padilla, en Siete días en Entebbe actúan Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan como Shimon Pérez, Ben Schnetzer y Lior Ashkenazi como Yitzhak Rabin.
You must know how this looks to the rest of the world.
I know how this looks, but it's not the reality.
It's an amazing song.
Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
Bart.
I Can Only Imagine es la historia verídica de Bart Mellard, cantante principal de la banda de música cristiana Mercy Me, a quien el fallecimiento de su padre víctima del cáncer lo lleva a componer el éxito que le da nombre a la película. Andrew y John Erwin son los directores y actúan J. Michael Finley, Madeline Carroll, Dennis Quaid y Trace Adkins.
She's gone. She don't want me no more. And she don't want you neither.
I'm just like you. I have a normal family, amazing friends, typical high school.
You know there's no texting in the halls, dude. Come on.
Love, Simon. Simon Spear, 17 años, no le ha dicho a su familia ni a sus amigos que es gay y él no conoce la identidad del compañero de clases anónimo de quien se ha enamorado en línea.
Have you seen the new post about the closeted gay kid at school?
Greg Berlanti dirige y actúa Nick Robinson, Catherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller y Jorge Lendeborg Jr.
You. Nobody knows I'm gay.
Dear Simon, it's nice to know there's another guy at school with the same secret. When did you first realize?
That's right in the middle of the Devil's Sea.
It'll be an adventure.
En Tomb Raider, Lara Croft lo deja todo en busca de su padre y llega a una isla cerca de la costa de Japón. Su misión no será fácil, solo llegar a la isla es sumamente complicado.
7 years I've been on this island.
El noruego Roar Uthaug es el director de Tomb Raider. Alicia Vikander es Lara Croft, o es Lara Croft, quiero decir. Dominic West es Lord Richard Croft.
What do you know about my father?
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Lara, there was more to my life than boardrooms and business deals.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El ejército ruso y el gobierno de Siria ampliarán el alto al fuego sobre los suburbios de Damasco controladas por los rebeldes el tiempo suficiente para permitir que los civiles abandonen el sitiado enclave, dijo hoy el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La tregua durará hasta que todos los civiles salgan de la región conocida como Ghouta Oriental, explicó Lavrov desde Kazajistán. Según el Ministerio de Defensa ruso, a primera hora de la mañana, unas 2.000 personas abandonaron los suburbios rebeldes. En la víspera se registró el mayor éxodo de civiles en un único día en los 7 años de guerra civil en Siria. Decenas de miles de personas salieron de Hamouria y de otras localidades controladas por la oposición para escapar de la ofensiva gubernamental. Mientras los civiles huían, tropas del gobierno sirio, respaldadas por la aviación rusa, avanzaban en Ghouta Oriental. En el noroeste del país, las fuerzas turcas siguen logrando avances en su ofensiva sobre la localidad de Afrin, controlada por sirios kurdos. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho conocer su preocupación por los civiles que se encuentran en la zona, que no han podido ser evacuados debido a los fuertes combates. Hasta ahora, Rusia y Siria no habían acordado ampliar el alto al fuego. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Curtis Bynum en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.